Hoy por hoy, Vitoria.
Hablamos de alergias e intolerancias alimentarias, sí, al hilo de una jornada especializada que se celebra mañana en Vitoria. Cada vez más conocemos en nuestro entorno casos de celiaquía, de intolerancia a la lactosa, al huevo, alergias a un abanico amplísimo de alimentos. Estas situaciones evidentemente influyen en la vida de la persona afectada desde muchas perspectivas, desde el punto de vista de la salud, de la dieta, complican la compra en la tienda, en el supermercado, en sus salidas sociales, bares, restaurantes. También esto plantea muchísimos retos al sector de la alimentación. Hoy queremos echar un vistazo a esos diferentes asuntos. Iñaki Larrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Socio director de ADESA Seguridad Alimentaria, que es la empresa alavesa que organiza esta jornada sobre alergias e intolerancias alimentarias. Segunda jornada de ADESA que se va a celebrar en el Salón de Actos del Gobierno Vasco, lo dicho mañana. Iñaki decía, los casos de alergias e intolerancias alimentarias han aumentado muy significativamente en los últimos años. La incidencia en la población es muy alta. No sé si porque quizás se ha mejorado el diagnóstico, la detención, o porque esto se ha desatado con nuestros hábitos de vida y otros factores.
Pues indudablemente, quizás precisamente las personas más adecuadas para hablar serán cualquiera de los ponentes que vengan mañana, ¿no? Hablar con nosotros, pero indudablemente yo creo que los cambios en el ritmo de vida, en la forma de comer que teníamos respecto ahora hace unos años, también se han mejorado mucho las técnicas de detección y análisis, ¿no? Y permiten diagnosticar los casos con mayor exactitud. Bueno, yo creo que es un poco la suma de todos estos factores lo que está haciendo que se trate un problema pues que afecta ya a mucha gente. Están hablando en torno a 1,000,000 de personas a nivel nacional. Y además una parte de la población que puede tener algún tipo de trastorno, alguna intolerancia, alguna alergia que todavía no está diagnosticado, con lo cual, bueno, es un tema a tener en cuenta y que analizarlo bien, estudiar. Estamos avanzando mucho en general en toda la industria, en todos los controles y la administración, etcétera, pero todavía nos falta camino por recorrer.
Yo decía, plantea muchísimos retos a la industria, al sector alimentario. Estamos hablando no solamente de los fabricantes, sino también de los distribuidores, también del ámbito de la hostelería, reto a la hora de producir, entre otras cosas.
Sí, sin duda, ha sido un reto muy importante. A nivel industrial yo creo que se ha avanzado mucho porque las fábricas han estudiado muy bien las propias materias primas, todos los alérgenos que las contienen, los procesos, han podido definir incluso en algunos casos áreas o zonas separadas de manipulación para evitar ciertos alérgenos. Quizás igual a nivel de hostelería todavía faltaría un poquito más, aunque también se está haciendo un trabajo muy importante y hay que valorarlo también, pero todavía nos quedaría un poquito mejorar en las indicaciones de las trazas, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que al final, por lo menos esto, junto con el reglamento que se publicó de información al consumidor, está haciendo que cada vez tengamos más información, que ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Y en segundo lugar, que hay fábricas que se están incluso especializando en hacer alimentos sin pues determinados alérgenos, como gluten, lactosa, etcétera, ¿no? Eso es una de las cosas que veremos mañana. Por lo tanto, el consumidor afectado, pues bueno, va mejorando un poquito su situación dentro de la complejidad, pero bueno, todavía, como digo, queda un poco de camino por recorrer.
Iñaki, decías, algunas empresas que se especializan en la producción sin, por ejemplo, gluten. Vosotros habéis asesorado a una de esas que planteaba una nave, únicamente para este tipo de productos, para evitar eso que conocemos como contaminación cruzada, ¿no? Cualquier alérgeno en el ambiente o cualquier partícula de gluten podía contaminar esa producción. Es decir, se está abriendo también una línea de mercado, una oportunidad, evidentemente, ante la necesidad de esa población creciente que demanda este tipo de productos, ¿no? Con total seguridad.
Sí, sí, sin duda. De hecho, el caso que traemos lo traemos precisamente por eso, porque es una empresa que empezó a hacer investigación en el tema del gluten hace 20 años, es decir, lleva ya bastante experiencia en este tema, y llegaron a la conclusión de que para hacer un producto con garantías de eso, precisamente una ausencia de gluten, tenían que ser instalaciones independientes, porque hay muchas veces que son contaminantes que se transmiten por el propio aire. Con lo cual, en un almacén que tienes sacos o que tienes zonas que pueden coincidir, asegurar una ausencia es complicado. Entonces, estos desarrollaron esta línea. Es lo que nos contará mañana, pero luego es una historia bastante interesante para oírla.
Fabricantes, distribuidores, hostelería, pero también asociaciones de afectados por este tipo de situaciones. Se va a hablar de nuevas técnicas de detección de alérgenos. Bueno, cosas desde el punto de vista técnico muy interesantes, pero también para el público en general que tenga interés en todo esto, ¿no?
Sí, a ver, inicialmente estaba pensado sobre todo para el sector de la industria, el comercio, de la hostelería, pero bueno, alguna persona se ha apuntado también a nivel particular porque entiendo que tendrá esa necesidad de información y está abierto. Lo que sí, las inscripciones nos queda poquito, las vamos a cerrar enseguida porque tenemos ya que preparar todo el material para mañana. Pero bueno, estamos teniendo unas inscripciones bastante, bastante numerosas, o sea que estamos contentos en ese sentido.
Iñaki Larrea, desde ADESA, mucha suerte para la jornada de mañana. Gracias por su tiempo.
Vale. Muchas gracias a vosotros.
¿Se han fijado cuando van a hacer la compra? En el lineal, por ejemplo, del súper o en la tienda, pues aquello de productos sin gluten. Se ponen a mirar ahí el paquetito en cuestión y se encuentran en algunos con unos sellitos especiales. En uno de ellos pone FACE. Otro es una certificación de Europa. Bueno, pues tras esos dos simbolitos hay una historia bastante interesante. Quizás con Martín Cabrejas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Egunon.
Es la responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Es que esos sellitos son dos certificaciones que vosotros gestionáis desde FACE y que vienen a decirle al consumidor: este producto detrás ha pasado por una serie de controles bastante estrictos, ¿no?
Eso es. En primer lugar, hablaré del controlado por FACE, que es el que primero has nombrado tú, que surge en 1999 debido a que no existía legislación sobre qué cantidad era el umbral determinado como nocivo o no nocivo para las personas celíacas. Desde las asociaciones de celíacos que se empezaron a crear, que a su vez crearon también la federación, pensaron en establecer pues un límite, por ejemplo, de 10 partes por millón, como algo que seguro, según la bibliografía existente, que no causaba daño a las personas celíacas. Entonces empezaron a generar como un proceso, como bien has dicho, que se basa en auditorías que llevan entidades certificadoras, que significa que cuando un producto lleva el controlado por FACE, pues ha habido un proceso súper riguroso a través del cual se comprueba la ausencia de gluten durante todo el proceso productivo. Se analizan casi la totalidad de los lotes siempre en función del riesgo que tiene la materia prima. Entonces, un producto que lleva el controlado por FACE significa que es segurísimo, que tiene menos de 10 partes por millón, aunque casi siempre está por debajo del límite de detección de la técnica. Y en el sistema europeo tiene menos de 20 partes por millón. Este símbolo se creó en 2013, cuando ya sí se había a nivel europeo una legislación sobre productos sin gluten, que establecía 20 partes por millón como la concentración umbral.
Vosotros, además de gestionar estas dos certificaciones, hacéis controles aleatorios todos los años a diferentes productos para comprobar si efectivamente cumplen con esos umbrales. El año pasado me decías, hemos analizado 300. ¿Cuáles han sido los resultados de ese análisis?
Pues eso, aproximadamente todos los años destinamos una partida presupuestaria a través de la cual todos los meses vamos al supermercado y efectivamente comprobamos que los ingredientes de los productos que pone que son sin gluten son fieles a lo que pone. Y nos hemos encontrado con que sí que ha habido cuatro productos, los cuales hemos tenido que lanzar una alerta a las propias industrias para ver qué sucedía, porque nos encontrábamos que a pesar de poner sin gluten y que estaban por encima de 20 partes por millón, que como he dicho es lo que establece la legislación, que marca el sin gluten y el ya que tiene gluten, que haría daño a las personas celíacas. Entonces, pues eso, FACE está detrás pues para controlar aquellos productos que sabemos que pueden contener mayor riesgo y un poco pues por ayudar a la industria. En plan, mira, fíjate a ver estos productos, haz un mayor seguimiento porque puede que tengan riesgo. Y efectivamente, pues eso, cuando ellos hacen sus contraanálisis, ven que sí que están algunos de ellos por encima de 20, entonces proceden a retirada de lotes y cambio del etiquetado.
Es una labor de vigilancia, por cierto, al paso del tiempo, al paso de los años, se ha mejorado ese control interno de la industria. Se encuentran en estos análisis menos productos con mayor cantidad de gluten que ese umbral del 20.
Pues sí que se ha mejorado con los últimos años. De hecho, cada comunidad autónoma debe tener su laboratorio de seguridad alimentaria cuya competencia sea esa. Pues ir al supermercado y verificar no solo la ausencia de gluten, sino, por ejemplo, los 14 alérgenos de declaración obligatoria, que según establece la legislación europea, hay que tener controlados. Pero cuando nosotros pues eso, nos reunimos con AECOSAL y tratamos de llamar a los laboratorios de seguridad alimentaria de muchas provincias, pues eso, si nos, algunos nos dicen que sí que se hacen, pero la mayor parte no nos dicen nada. Y AECOSAL nos dice que sí que se están realizando, pero que no nos pueden decir cuáles. Entonces nosotros pues tomamos nuestra determinación de hacer pues eso, un control, uh-huh, y cada vez que haya problema pues trasladarlo a la industria para que ese problema se solucione. Uh-huh.
O sea que hay todavía un caminito importante que recorrer. Bueno, nos hablabais de esos sellos, nos hablabas, Izaskun, también de esa alerta que lanzáis. Oye, atención, aquí están estos lotes, en este caso el año pasado, 4 que presentan este problema, pero desarrolláis otras muchas herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la celiaquía, ¿no? Seguridad, herramientas de seguridad alimentaria. Pasan por la formación médica, por la elaboración de un listado. La gente que tenga dudas puede consultar el listado de FACE con esos alimentos que vosotros aseguráis no contienen gluten. Incluso habéis dado un paso a una aplicación de móvil, ¿no?
Eso es. Existe un listado que se actualiza físicamente cada año, pero mensualmente se van subiendo actualizaciones a la web de FACE, de celíacos.org. Uh-huh. En ese listado nosotros introducimos aquellos productos que la industria nos ha enviado la analítica verificando que realmente son sin gluten. Entonces, vale, nosotros a través de esa analítica pues decimos, vale, okay, este producto es apto para las personas celíacas, de manera gratuita lo introducimos en el listado. Y este año tenemos más de 15.500 productos. Entonces, esos productos además van a pasar a formar parte de la base de datos de la aplicación móvil que se llama FACE Móvil, donde además de los productos sin gluten van a estar los restaurantes que tanto las asociaciones de celíacos como FACE formamos para que los celíacos puedan comer fuera de casa.
Y eso mejora muchísimo la calidad de vida de estas personas. Enseguida vamos a hablar con otro de los participantes en esa mesa redonda donde va a estar Izaskun, que sí, suspira cuando dice, lo de ir al supermercado o lo de salir a un restaurante a veces te puede complicar la vida. Bueno, pues Izaskun Martín, sí. Cabrejas, mañana en esta jornada de alergias e intolerancias alimentarias. Muchísimas gracias por estas pistas, esta información que nos has dejado encima de la mesa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues sí, en esa mesa redonda van a estar Izaskun, también Arpil Zorrozúa, gestora de proyectos de Inmunitas Vera, la Asociación Catalana de Alergias Alimentarias, y Oriol Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas, Oriol.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oriol es el responsable de ADILAC, la Asociación de Intolerancias a la Lactosa. Oriol, a ti te diagnosticaron en el 99, tú decías, tampoco es que tuvieran mucha idea los médicos en aquel momento, y lo de ir al supermercado ya era más o menos un infierno, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en el año 99 el médico, un médico cualquiera, prácticamente desconocía nuestra intolerancia, y ya no te hablo de ir al supermercado. Evidentemente en el supermercado los productos sin lactosa eran ciencia ficción, digamos, no existían.
Las cosas han ido evolucionando, pero todavía quedan unos cuantos, pues eso, tramos del camino que recorrer, ¿no? Y decías, desde el punto de vista sanitario, hay muchos médicos a los que todavía les falta el conocimiento de lo que significa realmente vuestra intolerancia.
Sí, sí, realmente estos últimos 10 años el tema ha evolucionado mucho y para bien, la verdad. Ha evolucionado en el tema de normativa, ha evolucionado en la oferta de productos y en el tema de los médicos de medicina general o gastroenterólogos también. Es decir, hemos pasado desde un desconocimiento prácticamente de nuestra intolerancia a digamos, que empiezan a poner nuestra intolerancia dentro de los protocolos, digamos, médicos, ¿no?, para diagnosticar esta intolerancia, ¿no? Pero es verdad, y según una encuesta, un trabajo realizado por Argüelles, un doctor Argüelles y doctor Francesc Casellas, que sobre un 60% de gastroenterólogos actualmente en España aún consideran nuestra intolerancia como una dolencia, digamos, menor, ¿no? Y no se le presta la atención que se le debería prestar, aún nos falta camino por recorrer, ¿no? Uh-huh. En eso estamos, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos con Izaskun, ¿no?, de esos sellos, del FACE y del sello de la certificación europea, que en el caso de los celíacos, bueno, pues aligeran la tarea de ir al supermercado y meter al carro un alimento que puedan consumir con la suficiente tranquilidad. Y tú decías, todavía hoy en el día a día, al ir al supermercado, me dejo los ojos ojos leyendo las etiquetas.
Eso es la verdad, ¿eh? Aunque ha evolucionado también, ya lo hemos dicho, ¿no? El tema normativa y, como quizás con ha comentado, tema la obligatoriedad de los fabricantes de indicar los 14 principales alérgenos de forma destacada, en negrita, por tamaño, etcétera. Igualmente eso evidentemente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta nuestro ratillo estar ahí leyendo la etiqueta, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso es importante, digamos, a día de hoy que existan pues sellos como el de FACE o el que impulsamos desde Adilac, ¿no? En el año 2006, para recomendar productos que nos garantizan que no llevan lactosa en este caso, ¿no? Y para facilitar la vida cuando vamos al supermercado, ¿no? Donde hace unos años pues ibas ahí con pues leyendo etiquetas como un desesperado y ahora, bueno, pequeñitas ayudas como la normativa o el tema del sello pues nos están ayudando a facilitar esa facilidad de consumo, ¿no? De acceder a productos que llevan lactosa, ¿no?
En esta jornada también van a estar los hosteleros presentes y desde Adilac, crítica constructiva también al sector.
Bueno, hay mucho que trabajar, ¿eh? También la normativa dice una cosa y la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice que la hostelería, bueno, en mi opinión, no está poniéndose las pilas como debería, no se están cumpliendo, digamos, lo que se exige, ¿no? Es decir, falta mucho camino por recorrer, ¿no? Así como los fabricantes, bueno, digamos que hace unos añitos que están actuando, trabajando, tenemos hostelería, también es más complicada la hostelería, sabemos la rotación que hay en el personal, en el tema de camareros, en el tema de los cocineros, es decir, es un mundo muy muy dinámico, mucha rotación de personal, donde hace falta formación, ¿eh? En eso también intentaremos dar nuestro granito de arena. Cuando un restaurante nos pide ayuda, orientación, una cadena de hoteles, nosotros estamos ahí para ayudar, ¿no? Pero ya realmente la hostelería tiene que activarse, ponerse las pilas y preocuparse por los consumidores, ¿no? Que es lo importante, ¿no?
Oriol Sanz, responsable de Adilac, la Asociación de Intolerancias a la Lactosa. Gracias.
Muy bien, cualquier cosa ya sabéis, aquí estamos para ayudaros.
Un abrazo.
Gracias.
Importantísimo, un alérgico, un celíaco, tiene que tener un diagnóstico médico para, asegurarse de que efectivamente tiene esa condición de celíaco, tiene ese problema de alergia, antes de empezar a eliminar, por ejemplo, de su dieta un montón de alimentos, porque esto puede llevarle a problemas mucho más importantes. Luján Soler, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Es consultora nutricional y de alimentación saludable. Luján, porque uno no puede así decir, es que parece que creo que la leche me sienta mal, voy a ser intolerante a la lactosa, voy a eliminar la leche de mi dieta, así porque sí.
Claro, a ver, eso es fundamental. Yo, como dietista nutricionista, que al final, ¿no?, somos los que llevamos o deberíamos de llevar el tratamiento que tienen estas personas, es crucial que vengan derivados del especialista, en este caso, por ejemplo, enfermedad celíaca o intolerancia a la lactosa u otras intolerancias alimentarias, de un digestivo, y en el caso de alergias alimentarias, esofagitis eosinófila, de un alergólogo, porque realmente es muy importante y que sea, insisto, a través de estos especialistas. Porque quitar de forma voluntaria, sin ir a un especialista, un dietista nutricionista, los alimentos de la dieta, puede ser muy muy complicado.
Complicado y, bueno, que nos puede llevar a situaciones de déficit, en hierro, en vitaminas, en un montón de elementos que pueden empeorar la condición,
la,
¿no?, de la
vida,
persona, y la salud y la calidad de vida. Me decías, Luján, es que además en muchos casos una persona que es intolerante a un determinado producto, un determinado alimento o incluso un celíaco puede venir, en el pack de esa situación un montón de intolerancias más, un montón de alergias más, y eso hay que estudiarlo en conjunto y determinar qué dieta se aplica, porque en estos casos, además, en el caso de los celíacos, por ejemplo, la medicina, por así decirlo, es eliminar de su dieta eso que le hace daño.
Efectivamente, mi experiencia de 10 años, cada vez encontramos desde peques, adultos o gente mayor que no solo es una cosa, podemos encontrar enfermedad celíaca, diabetes tipo 1 u otras alergias, por ejemplo en los peques, que son alérgicos al huevo, proteínas de leche de vaca y que a su vez son celíacos. Entonces, claro, nos encontramos en situaciones donde son varios los alérgenos, por decirlo de alguna manera, y por consiguiente alimentos que no pueden consumir. Entonces, claro, si tenemos que tener en cuenta todos estos alimentos que quitamos, como pueden ser, si es alérgico a la proteína de leche de vaca, básicamente todos los lácteos, y alimentos que tengan como ingredientes a los lácteos, claro, y como pueden ser unas galletas, si encima también es al huevo, es decir, que luego, en muchos casos, tenemos que suplementar, porque como bien tú dices, pues tienen luego problemas con las cantidades diarias que deberían de consumir de hierro, de calcio, de vitamina B12, entre muchos otros nutrientes más.
Uf, te diagnostican esto, te cambia la vida y encima se te hace una montaña. ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? ¿Cómo lo hago en el supermercado? ¿Cómo lo hago en la cocina de mi casa? Importante el recurrir a alguien que bueno, pueda determinar cómo lo hacemos, y permitir incluir color y alegría en el menú de cada día, ¿no? Porque si no, te puede entrar una depresión muy gorda.
Así es. A ver, en el caso de, sobre todo de enfermedad celíaca, esofagitis o, bueno, intolerancia normalmente a la lactosa, quiero decir, normalmente es algo crónico, es decir, que una vez diagnosticado, lo vamos a tener de por vida.
Claro, toda la vida.
Por eso yo recomiendo el trabajo conjunto, multidisciplinar, de distintos profesionales sanitarios, que haya psicólogos, que haya, bueno, digestivos, alergólogos, nutricionistas, porque en efecto, hay muchos cambios. Imagínate, pues, que te pueden diagnosticar con 30 años, ¿no? Y antes, pues, tú tomabas, por ejemplo, gluten. Entonces, claro, hay que ver dónde está el gluten, qué alimentos tiene gluten, dónde comprarlos, cómo identificar los productos que sean seguros, a la hora de ir fuera de casa, dónde podemos comer de forma segura, si viajamos por trabajo, por placer.
Es reeducarte, reeducarte la vida en lo que respecta a la alimentación.
Así es.
Y a tu vida social incluso.
En mi experiencia, en estas intolerancias, hay gente con mucha edad que, ¿no?, se alegran porque finalmente saben lo que tienen, conocen el diagnóstico y pueden realmente empezar el tratamiento y dejar de tener la sintomatología, ¿no? O los efectos secundarios que tienen por la enfermedad. En el caso de los peques con alergias, hay algunas alergias, como por ejemplo al huevo y a las proteínas de leche de vaca, que revierten. Esto quiere decir que con el alergólogo, nutricionista, en centros hospitalarios se hace lo que se llama la preferencia, se va de a poquito, y luego ese peque puede
volver a incluir la dieta.
Eso es. Pero sí es verdad que el cambio de todo, porque luego, pues, el principal problema, además de, por supuesto, quitar ese o esos alérgenos, luego la contaminación cruzada.
Sí. Otro gran capítulo importante. Bueno, mañana a partir de las 5 en esa jornada, Luján Soler hablará de todo esto, de la importancia de la dietoterapia en las alergias e intolerancias alimentarias. Aquí unas cuantas ideas para que las tengan en cuenta. Luján, un placer, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Adiós.
Interesante el asunto y cada vez más común. Alergias e intolerancias alimentarias. Vamos caminando a las noticias de la 1. Hasta ahora.
Hoy por hoy, Vitoria.